Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 9 de la mañana, 19 en Canarias. Arranca una nueva hora de Herrera en COPE. Mire, todos tenemos ciertas frases que se nos quedan grabadas de por vida, ¿verdad? Después de lo que escribieron Cervantes y Homero, no hay nada más ni mejor por contar. Carmen todavía recuerda a su padre pronunciando estas mismas palabras. Y es importante que se quede con ellas para entender la pequeña historia que le voy a contar. La literatura lleva en la vida de nuestra invitada desde que tiene uso de razón. Su padre, don Luis, diplomático, fue un intelectual, un tipo de educación victoriana. Solía sentar a sus cuatro hijos en corrillo para leerles a los grandes clásicos, ¿no? Era su forma de dar cariño. Y mire, escribir para Carmen fue siempre una vía de escape, desde niña. Lo que ocurre es que nunca se lo dijo a nadie, supongo que por miedo o por pudor. Hasta que publicó su primer libro, Una cesta entre los juncos. Carmen se llenó de valor y decidió enviárselo a su padre, con bastante miedo de lo que podría decirle porque era un territorio ciertamente sagrado para él. No recibió respuesta, ni a este ni a los siguientes 15 que le mandó. Por aquel entonces, le hablo del año 97-98, Carmen ya era, oiga, una escritora de lustre, ¿eh? Aquel año escribió Pequeñas infamias, el último libro que le enviaría a don Luis. Se lo envió, pues mira, sin esperanza de obtener respuesta, no le vio engañar. Pero contra todo pronóstico, una tarde sola en casa, escuchó el sonido del fax. En una crítica literaria, su padre valoraba su trabajo, algo que nunca antes había hecho. Mire, Carmen ha recibido loas del New York Times, del Le Monde. Tiene premios por doquier, entre ellos el Planeta. Pero nunca nada pudo igualar lo que aquel fax significó para ella. Carmen Posadas acaba de publicar Licencia para espiar, una obra que lleva un par de noches quitándome el sueño, no le voy a engañar, y además ha venido a visitarnos esta mañana Herrera en COPE. Carmen, ¿recuerdas todavía las palabras que tu padre dedicó a tu premio Planeta? Buenos días.
Sí, además como soy muy llorona, ahora me has emocionado, Alberto, la verdad, para recordar aquello. Sí, sí, claro que sí.
Ser hija de padres diplomáticos te ha llevado a conocer mundo desde niña, a estudiar en colegios muy distintos. Antes de meternos en tu nueva obra, que tiene mucho de historia personal también y que, te repito, es fantástica, quiero que me cuentes, porque me parece una anécdota divertidísima o muy curiosa, ¿por qué Las mellizas en Santa Mallory, aquella novela de Janet Blyton sobre la vida en los colegios internos, recondujo en cierta forma tu futuro?
Bueno, porque yo cuando vine a España, primero fui al Instituto Británico y ahí, bueno, más o menos me bandié bien. Ya sabes que cambiar a los niños de colegio siempre es complicado, sobre todo una niña muy tímida y muy insegura como era yo. Y después me mandaron a otro colegio, muy elegante, muy estupendo, pero que no encajó para nada con mi forma de ser. Y uno de estos días voy a enmarcar mis notas, porque las tengo por ahí guardadas y son patéticas. O sea, es lengua 2,3, literatura 1,4.
Que un premio Planeta
horrenda,
tenga en literatura un 1,4 es para, bueno.
Y era espantoso. Así que yo le supliqué a mis padres que por favor que me mandaran a Inglaterra, porque en aquella época yo tenía 14 años, leía impenitentemente a Enid Blyton y Las mellizas en Santa Clara y en Torres Mallory, etcétera. Y ahí cambió mi vida, porque me sentí mucho mejor en el colegio en Inglaterra y mis notas cambiaron y, bueno, poco a poco pudo abrirme camino, pero si no, hubiera sido un fracaso absoluto en mi vida.
¿Por qué La Quinta, Carmen, tu casa en Uruguay era el paraíso para cualquier aprendiz de espía? Y sé, porque lo he podido leer y me lo han contado, que a tus 9-10 años ya tenías como un doctorado en gestos ajenos.
Claro, porque precisamente como era esa niña tan tímida y tan acomplejada, yo siempre pienso que le debo todo a mis defectos, ¿sabes? Porque si no hubiera sido esa niña tan tímida y tan acomplejada, seguramente no me hubiera dedicado a la literatura. Me he dedicado a brillar en los salones y esas cosas que quieren las niñas a esa edad, ¿no? Pero es verdad que la casa en la que nosotros vivíamos era era apasionante. Era muy grande, estaba en medio de una especie de parque botánico, porque nosotros ya cogimos los blasones de la familia Posadas muy herrumbrados, ¿sabes? Entonces nosotros vivíamos en esa enorme casa en los dos pisos de abajo y arriba vivían los fantasmas. Y esto es, bueno, para una niña con imaginación es increíble, porque es que todo era una aventura. Y ahí empezó mi vocación también.
¿Y por qué la fascinación por aquellas que eligen ver sin ser vistas?
Bueno, porque al fin y al cabo escribir es un espía, ¿no? Estás todo el día observando. Yo siempre he sido mucho más una observadora que una participante, ¿no? No me gustó nunca ser el centro de atracción ni que la gente me mire. Todo eso me pone muy nerviosa. En cambio, me encanta observar a seres humanos. Así que tenía esa experiencia ya desde niña y por eso digo que me considero una espía. Después, cuando más adelante a mis padres los destinaron, mejor dicho, a mi padre a la embajada del Uruguay en Moscú, entonces ahí tuve ocasión de ver a muchos espías en acción, porque además es que ni siquiera se tomaban la molestia de disimular, ¿sabes?
Claro, era algo normal en las embajadas de aquel entonces, pero en Rusia, en la Rusia de la Unión Soviética, entiendo que a más inri todavía.
Sí, yo entiendo que espiaran la embajada americana o la inglesa, pero no sé qué secretos nucleares pensaban obtener de la embajada del Uruguay. Aún así, estaba llena de micrófonos. Además, sabías perfectamente que la cocinera era una espía, que el que te traía el café con leche por la mañana era una espía. Y luego había un operario que solo se dedicaba... O sea, tú preguntabas, ¿de qué se ocupa Sirioya? No, Sirioya solo se ocupa de quitar la nieve del techo de la embajada. Y bueno, ¿y qué hace el resto del día, verdad? Bueno, pues era el que ponía y quitaba micrófonos en la
micrófonos,
casa.
Hay algo que cuentas en la introducción de la obra que es fantástico, que decía, ¿no? Muchas veces nos imaginamos a James Bond, películas de James Bond, pero son un poquito más como las de Anacleto, porque se les invertían los micrófonos. Cuéntame por qué eran un poquito torpes los espías o algunos de los espías que trabajaban en vuestra casa.
Bueno, aquello de todo, muy chapucero, de vez en cuando se invertían los micrófonos y oíamos nosotros a los espías. Entonces tú estás durmiendo a las 4 de la mañana tranquilamente y como se aburrían tanto estos espías, de repente ponían ópera o se peleaban, porque los rusos son muy apasionados. Entonces tú tenías que golpear la pared y decir, por favor, cállense, que queremos dormir. Era un número.
Oye, esta obra está dedicada a las mujeres espías. Hoy en día hay que ponerse un poquito de perfil para decir una obviedad, que es que hombres y mujeres tenemos capacidades y aptitudes distintas, que no tiene que ver con que sean mejores o peores, pero son distintas. ¿En qué diferencia un hombre y una mujer en el servicio, en el espionaje?
Bueno, yo al final del libro entrevisto a una espía que se acaba de jubilar y una de las preguntas que le hice es precisamente eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un hombre espía y una mujer espía? Entonces me decía con mucho sentido común que los hombres espían como hombres y las mujeres espían como mujeres. Por tanto, las mujeres tienen algunas ventajas. Primero, que pasan más inadvertidas. O sea, si hay que una misión realmente peligrosa, como puede ser infiltrarse en una célula yihadista o terrorista, si es una mujer va a despertar menos sospecha que si fuera un hombre. Después también las mujeres somos intuitivas, muchas cosas que adivinamos sin que nos las digan. Y luego yo creo que las mujeres sabemos guardar un secreto. Te voy a contar ejemplos de mujeres. Uh-huh. Que durante la Guerra Fría, por ejemplo, tuvieron una actuación muy destacada. No sé si tú viste una película que se llama Espía Roja,
no,
de Judi Dench.
No la he visto.
Bueno, cuenta un caso real. Es la historia de una mujer que tiene como 70 y tantos años, así empieza la película, y está comiendo roast beef con su hijo un domingo. Y de repente toca la puerta y es Scotland Yard que la viene a detener por espionaje. Su hijo casi se cae de espaldas. Mamá, pero si no he hecho otra cosa más que tocar el piano y hacer tartas de manzana, ¿cómo va a ser mi madre una espía? Bueno, pues en su juventud, ella había estado en la Universidad de Oxford, se había afiliado a una célula prosoviética, y entonces había tenido acceso a unos secretos nucleares y le pasó estos secretos nucleares a la Unión Soviética. O sea, ni más ni menos que esa actuación increíble. Ella lo justificaba diciendo que si los dos bloques tenían la bomba atómica, nunca iba a haber una confrontación. Y hasta ahora es verdad que tiene razón. No sé si Putin le va a cambiar esto, pero hasta ahora sí ha sido, ¿no? Y esta señora, después de tener esta actuación increíble, pues se dedicó a ser una abnegada ama de casa y hacer calceta. Y eso es, en los hombres no es muy común, ¿sabes?
Es verdad. Háblame de Raja, la primera mujer espía.
Bueno, cuando yo empecé a escribir esta novela, le pedí a un amigo que trabaja en el CSIC que me recomendara libros sobre el mundo del espionaje, ¿no? Para conocerlo a fondo y tal. Lo primero que descubrí que los libros serios sobre el mundo del espionaje son aburridísimos. Digo, ¿pero cómo es posible que con un tema tan apasionante se escriban estos libros tochos y aburridos? Bueno, porque lo que nosotros conocemos del mundo del espionaje es un poco como la guinda del pastel, ¿no? Uh-huh. Son las misiones que se podrían identificar con lo que hace James Bond, ¿no?
Bueno, claro, no se habla tanto de los espías que están escuchando simplemente la radio en su casa para apuntar las cosas que
claro,
dicen.
Como aquellos de por la noche que nos escuchaban a nosotros, que es una cosa aburridísima, pero que, bueno, de vez en cuando obtienes información. A mi hermana Dolores, que habla ruso, le propusieron ser espía en un momento dado. Wow. Ya estaba emocionada hasta que se enteró de en qué iba a consistir su misión. Y era estar sentada en una mesita escuchando horas y horas Radio Moscú, porque ella habla muy bien ruso, ¿no? Bueno, claro, esto no es nada glamuroso ni nada divertido, pero es muy necesario también. Bueno, entonces, en todos estos libros sesudos, todos coinciden en señalar que la primera misión que está documentada de una operación de espionaje está en la Biblia, cuando Moisés manda a unos espías a que averigüen cómo es la tierra prometida. Entonces manda 12 espías, uno por cada una de las tribus, y vienen y cada uno da una versión distinta, con lo cual nadie se entera de lo que está pasando en la tierra prometida, y Yahvé, que en aquella época tenía la paciencia muy corta, se enfada muchísimo y condena al pueblo elegido a vagar otros 40 años por el desierto. Al cabo de ese tiempo, una vez más, los israelíes deciden mandar espías a ver cómo es la tierra prometida. Ya se murió Moisés y está Josué. Y en esta primera misión tiene un papel muy destacado esta mujer que se llamaba Rahab, que ella vivía en Jericó y que es la que ayuda a los israelíes a entrar en la tierra prometida. Es tan importante en la cultura hebrea que el Mossad, por ejemplo, lo tiene como su emblema. Entonces, y se estudia el caso cuando te vas a estudiar para convertirte en espía, te ponen este caso como, bueno, lo que llaman caso de estudio, ¿no? Para averiguar por qué esta misión fue exitosa y las otras no.
¿Por qué la historia del caballero de Dion, espía de Luis XV, es una de tus favoritas?
Bueno, porque es un caso inaudito directamente.
Es tremendo.
Es un señor o señora, porque no se sabe muy bien qué era, en el siglo XVIII, que trabajaba para lo que se llamaba los Secrets du Roi. Secrets du Roi era la camarilla de espías, en este caso de Luis XV, ¿no? Entonces, Luis XV lo manda a Rusia y ahí enamora a la zarina de ese momento. Más adelante lo manda a Inglaterra y ahora se ha convertido en mujer y enamora a Jorge, el rey Jorge de Inglaterra, que también cae por sus amores. Y lo más asombroso del caso es que se acostó con Casanova y Casanova nunca llegó a descifrar si era hombre o era mujer.
No me puedo creer.
Imagínate, yo pongo esto en una novela y nadie me cree, ¿verdad?
Claro.
Pero es así, porque la realidad siempre supera a la ficción.
Carmen, ¿sientas a tus nietos en corrillo, como solía hacer Don Luis, para leerles a los grandes clásicos o...?
Sí, lo sigo haciendo y es uno de mis momentos favoritos, porque es esa forma de comunicar con los niños a través de la escritura. Entonces, es sagrado en mi familia, mis hijas han seguido el ejemplo, ese ratito antes de dormir que lees juntos un cuento. Sí.
El primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar.
Carmen, ¿sabes qué? Lo que me tienes que pasar, porque es que me han dicho que es una locura, es tu receta del soufflé de dulce de leche.
Sí, te lo paso. ¿Tú también eres cocinitas?
A mí me encanta, no soy mucho de postre, pero es que me han dicho que es legendario y el dulce de leche me gusta mucho.
Bueno, es de caerse redondo directamente, pero en fin, luego tienes que hacer mucha gimnasia y redimirte en el gimnasio, porque si no, no vale. Luego, si además le pones unas gotas de Cointreau, ya es pecado.
Bueno, o amaretto, claro.
Sí, amaretto mejor.
Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de
Para mí ha sido un honor recibir a Carmen Posadas en Herrera en COPE. Acaba de publicar Licencia para espiar. Y Carmen, quiero agradecerte que hayas cambiado tu itinerario, porque sé que tenías un viaje planteado, no sé si a Valencia o a dónde, y lo has cambiado para poder estar con nosotros.
Es que no lo quería perder, de ninguna manera.
Te lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias, Alberto. Un beso.
Herrera en COPE.
Estar informado.